la humedad 91%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos en el galponcito de la calle Gorriti. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Y a Pablo Fábregas.
Muy buenas noches, muchas gracias a todos.
Bien, tenemos algunas noticias que dar, como también un agradecimiento a la gente que estuvo el domingo en Berazategui, en una especie de entrevista pública que hemos hecho con Nino Ramela y con toda la gente de allí. Así que estamos muy agradecidos a todos.
Bien, esta semana haremos el programa aquí en Gorriti 5963, a excepción del jueves.
¿Qué sucederá ese día?
Porque el jueves haremos el programa, pero en San Antonio de Padua.
Así es.
Va a ser más temprano, a las 10 de la noche, y será en el Colegio San Antonio de Padua, que está en la calle Centenario 1399.
Atención, San Antonio de Padua, atención, Ituzaingó, atención, Merlo.
Sí.
Atención, toda la línea del oeste.
Todo por ahí. Bien. El jueves entonces San Antonio de Padua, en el Colegio San Antonio de Padua, Centenario 1399, 10 de la noche, después se emite en el horario de siempre, y el resto de los días acá.
Aquí,
en el
donde está el señor, sí.
Gorriti 5963. Hay otro que... tema, perdón, es que en Montevideo vamos a estar 17 y 18 de noviembre en el Teatro del Galpón, y ahí mismo ya se pueden adquirir las entradas, en el mismo teatro.
Así es. Hay que apurarse porque ya las están vendiendo y las están comprando personas que son revendedores.
Al por mayor.
Sí, sí. Se trata de Rolón con una banda de revendedores.
Como unos cuantos psicoanalistas que
así
revendedores
es.
De entrada.
Bien.
Bueno, esa es toda la información. Creo que tenemos...
para pasemos que, para pues a la boletín. Parte conceptual de este espacio radial que marca rumbos en la zona.
Quiero hacerle una consulta, estoy haciendo una especie de encuesta. ¿Cuánto demora en promedio usted en comer? Uh-huh. En promedio, así...
Una comida
estándar. Desde que llega el plato a la mesa, digamos.
Sí, señor.
Hasta que se da por terminada desde el primer de la primera entrada hasta el postre o el café.
Sí, en el caso de que coma con postre.
En establecimientos públicos o en tu casa. Mi casa, 3 minutos.
Y si estoy parado, 1.
Y en establecimientos públicos, 5.
Según, cuanto mejor sea el establecimiento, cuanto más pretenda ser, cuanto más afectado sea el establecimiento, se tarda mucho más. Pero...
porque veo que lo calculan en los establecimientos, en los restaurantes.
Sí.
Calculan por turno. Dice, bueno, vienen los del primer turno, segundo turno, 3.
Y es 1 hora, como poco. Como poco, sí.
Pero 40 minutos 40 minutos son de café, creo yo. La comida propiamente dicha, para mí son 15 a 20 minutos de masticar comida caliente.
No, digámoslo. 15 a 20 minutos todavía, lamento decirte, todavía no te trajeron nada.
No, desde que le pusieron el plato en la mesa.
No, con el plato en la mesa.
Con el plato en la mesa.
Con plato en la mesa.
Claro, esta charla es acerca de la operación de comer.
La deglución.
La deglución. Señor, deglutir. Sí. Muchas veces los médicos, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le
va? Le hablo como médico.
¿Usted es médico?
No. Pero le hablo como tal, es decir, con superioridad moral. Bien, la deglución tiene un tiempo ideal para la salud.
¿Cuál sería el tiempo ideal, doctor?
Lo más lento posible.
No, eso no es, no es una definición.
Bueno, está bien. Un plato, 40 minutos.
Por
ejemplo, un plato, una milanesa, 40 minutos.
Bueno, también depende de qué plato.
Hay que X masticadas.
Dicen, los macrobióticos dicen 30 masticadas por bocado.
Ahí está, 30 masticadas por bocado.
Mucho,
se tarda, mucho, ¿eh? Pero eso es lo que dice la salud. Después está lo que dice el apuro, las obligaciones.
La gula,
la estupidez.
Yo, bueno, sí, cierto, también. Porque uno cuando le tiene mucho hambre y le gusta mucho lo que está comiendo, en general deglute con más rapidez. Te dice, un huevo frito de esos, de para la foto, con la yema, el huevo frito ideal.
3 bocados.
3 bocados se lo terminó.
Sí. Bueno, eso conduce a una muerte segura.
¿El huevo frito o los 3 bocados?
Los 3 bocados. Cuanto más rápido coma usted, más pronto se muere. Es una máxima.
No es una máxima de...
Es pero verdad que... Una pregunta, un macrobiótico que se toman la tarde entera para comer, ¿viven comiendo?
Claro, bueno, sí. Los sabios chinos, que como se sabe, viven muchísimos años, sin que uno sepa con qué ventaja, se toman mucho tiempo para la deglución de sus escuetos manjares.
Claro, además son escuetos.
Es poco lo que comen y tardan en... Quizá de esa manera les parezca que es más.
Para mí lo hace para no deprimirse.
Sobre todo puede ser, además, si usted come granos, como comen muchos chinos.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Y... Nunca he visto un chino comiendo granos, discúlpeme.
Son cerealeros los chinos, ¿está bien?
Sí, se come mucho grano y es de a uno también, o de a poquito.
Tampoco vi eso.
Usted agarra un choclo, por ejemplo, y lo desgrana. Si come de a un granito...
No hay mucha tradición de maíz.
No, ahora ya no hablo de la China. No, ahora no le hablo de la China, pero no sé si los macrobióticos comen...
Los macrobióticos no sé. Que comen...
Algas comen.
Arroz y maní.
Algo, sí, algo comen, pero no me acuerdo.
No, algas.
Algas y algo, sí.
Algas,
sí,
marinas.
Todos y todos.
Con infusiones, creo que no toman... Me parece que estoy mezclando muchas cosas, puede ser, ¿eh?
Sí, sí. A usted cualquier cosa le parece china, con tal de que te aman a 3 cuadras.
No, la macrobiótica no es china. No sé de dónde es, pero china...
No importa.
Creo que no. Usted en compañía, por ejemplo.
Sí.
Cuando come acompañado. Mm. Es de... Creo que es de buenos modales. Seguir el ritmo
del otro, pero el otro por ahí, en mi caso siempre el otro es alguien que habla mucho, bla 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 bla,
entonces
bla, bla.
No come, está,
y no come, entonces yo estoy esperando que coma y lo miro, sí, es tremendo eso.
Bueno, no sé
la
si
la gente que come lentamente cuando uno tiene hambre es crudelísima, es una crueldad. ¿Y? ir a comer con alguien que está hambriento y no comer. y amagar a cada rato que se va a llevar la comida a la boca. No, y me olvidé de contarte.
Sigue.
Eso es espantoso.
Y tiene, ¿no?, tiene el manjar pinchado en el tenedor, quizá.
Eso es peor todavía, pinchar el... Y hacer gestos con el tenedor,
malito,
con el gnocchi ya pinchado.
Sí.
Ese es un proceso. Ya se, cuando uno dice proceso, tiene que hacer este movimiento así.
Una ondular
como si estuviera
hacia
pegando golpes sobre un plano, cada vez más lejos de su propio cuerpo. Esto es un proceso.
Ahora, discúlpeme, sí. ¿Cuántas oportunidades se dieron en su vida para estar comiendo con alguien que le... que se demora en comer y que le habla de un proceso con señas?
El ruso Barqui, mi amigo el ruso Barqui, no hace otra cosa que enumerarme procesos.
Pero
justamente
todo el
cuando, de... cuando, si no lo hace con la mano, con el canto de su mano.
Pero todo el tiempo habla de procesos, ¿no?
Sí, sí, porque para él...
es kafkiano.
Los hombres no son cosas, sino procesos, tal como sostenía Heráclito.
Bueno,
está muy bien considerar a una persona como un proceso, más que como una cosa. ¿Está bien? Y
sí,
eso lo dice todo el tiempo después de la segunda caña.
Hay que pedirle que no coma con salsa cuando habla de proceso porque salpica.
No, entonces, bueno, el tema de las salpicaduras mientras uno come es difícil.
Es un tema.
Sí, no, no, no. Pero prescindamos de eso. Yo estoy interesado en ver cómo se dilapida el tiempo.
¿Pero por qué se dilapida? ¿Con qué, ¿en qué lo podría aprovecharlo usted el tiempo de ingesta para
nada,
hacer
no,
otra
no
cosa?
No se trata de aprovechar el tiempo, se trata de comer lo más rápido que uno pueda, porque uno está desesperada.
Para mí, bueno, yo cuando enfrento un plato de cocina, y estoy hablando con propiedad, yo lo enfrento, yo siento que tengo que ganarle a ese bife gigante.
Sí, sí.
Hay una competencia entre ese pedazo que se resiste a ser deglutido en 22 segundos.
Claro, además hay ciertas comidas que si uno empieza a tardar se pone en furera.
La mayoría.
Un pedazo de carne, por ejemplo.
15 minutos.
Un día como un día así de inviernito. Y ya después del quinto bocado ya no es el mismo bife.
Y no.
Y que otro no lo va a mandar a calentar a cada rato. Así que hay que meterle, hay que apurarse. Basta de conversación, muchachos, listo.
Bueno, no, comer, listo, no.
Pastas con ventilador de techo. Tenés un minuto.
No,
para
no,
es difícil,
claro,
lo
sí,
de la refrigeración.
¿Por qué ponen ventiladores de techo en los restaurantes, siendo que esto te enfría completamente la comida?
Bueno, pero si no, hace mucho calor, señor, en el local.
En la Argentina todo el mundo tiene calor, aún en los días de más frío. Si no, tómese un taxi en día de invierno. Yo todos estos días, qué frío que hace, qué frío te hace, tomás el taxi, tipo con la mano afuera. Cerrá, loco.
Y bueno, porque está ahí todo el día arriba, no sé.
No, 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 ¿qué tiene que ver que esté todo el día arriba?
Y
¡está loco!
Se quiere liar. Bueno, no sé si está loco.
Sí, señor, un tipo que hace 2 grados bajo cero y abre la ventanilla, está loco.
Pero también puede ser fumador. El fumador tiene otra concepción del frío. Mi papá cuando nos llevaba al colegio...
Sí, la gente que va a... En Alaska hay mucha gente que va a fumar afuera, en los bares, cuando no se puede fumar adentro. Y en Alaska hace 27 grados bajo cero.
Sí, sí, hay que...
y la gente se congela. Por eso dicen que es tan malo el cigarrillo.
No, por eso
el cigarrillo
no.
Es muy malo, pero especialmente en Alaska. Porque
en cualquier lado es malo el cigarrillo.
No,
señor.
No, ya sé que es malo el cigarrillo, pero no es esta la nota, qué malo es el cigarrillo. Es la nota, qué malo es el cigarrillo en Alaska.
Bueno, sí, comprendo, pero lo malo es el clima de Alaska. Salga lo que salga en Alaska, la gente tiene frío. 27
no sale a lo que sale, sale
cero.
A fumar, señor.
Todo
únicamente a fumar sale un tipo de un bar.
Toda la gente que
¿qué otro
fuera?
Motivo hay para salir de un bar y quedarse 45 minutos en la vereda?
Ninguno. Fumar
salen
tampoco.
A fumar, no salen a meditar. O a mirar en las estrellas.
¿No hay mesas en la vereda en Alaska?
Sí, claro, para los que fuman. En Alaska además se fuma mucho, porque ¿qué vas a hacer en Alaska?
No hay nada para hacer, en Alaska hay nada.
Y hay
fumar
una
y congelarse.
El fumador, imagínense, todos los tipos a la noche salían ahí, fumaban, ¿qué van a hacer? En realidad fumaban adentro de los galpones, de las cabañas, y después cuando vino de golpe la ley seca, salieron todos a fumar afuera. Y ahí está el azul.
Ay, bueno, pero estar ahí descongelándose con...
Bueno, en Alaska se cuenta, hay un conflicto, porque no se sabe si corresponde jurídicamente atribuir al cigarrillo las muertes anuales que se producen por congelamiento. Así las que se producen por otras enfermedades tremendas que el cigarrillo causa.
Bueno, de algún modo el móvil fue el fumar, por el cual la gente se congeló.
Bueno, entonces,
por lo tanto, podría ser...
Atribuible al cigarrillo.
Podría ser, con un buen abogado...
Hay, yo creo que hay más gente que se muere de frío en Alaska, en general,
sí,
que por fumar. Y a cada rato te morís de frío en Alaska.
Bueno, sí, es un lugar frío. Eso ya se sabe, es un lugar frío. Pero adentro está todo calefaccionado, ¿no?
Pero no hay adentro.
Bueno, algo hay adentro.
Nah, vos salís, por ejemplo, a andar por la cuenca del Yukón y en los bosques no hay adentro, es afuera.
Pero debe haber un...
¿Cuánto cree que es la superficie adentro de un país comparada con la que es afuera?
Mínimo.
Por ejemplo, el adentro de Argentina.
Sí, contamos los pisos de no propiedad vertical, todo, sí, sumamos todo, superficie.
Pero también contamos las montañas, los ríos, los valles, todo. Bueno.
1%.
Sí, tiene mucha suerte.
Sí, ¿no?
Debe ser menos todavía. Pero bueno.
Qué perspectiva, ¿eh?
Sí,
¿eh? Me dan ganas de salir a construir la pampa, cualquier cosa.
A techar la pampa. Techarlo todo.
No de idea.
Sí. Bueno, usted, por ejemplo...
Yo a veces... ¿Qué va ahora hablando del tiempo de las comidas?
Sí.
A veces al revés, la alargo.
¿A qué se refiere?
A las comidas, al tiempo de las comidas.
Sí.
¿Para qué?
Hago más largo el asunto. Y, por ejemplo, en los viajes en avión.
Porque es tarde.
Porque no hay nada que hacer.
Sí, lo entiendo.
Ya hace...
Esos manjares.
Esas cosas raras que hay. Sí.
Eso, que dura mucho tiempo. Entonces, y veo, por ejemplo, que pasa la azafata. Todos terminaron.
Usted no.
Y yo no, sigo ahí.
No te pide algo supernumerario, como un morrón.
Alguna bebida, quizá, otro trago.
Pero le decís, no te lleves la bandeja, me está haciendo compañía, déjamela. ¿Viste? Porque te sacan la mesa.
Sí, le sacan.
Otra vez es una larga la comida porque esta es repugnante. Y entonces, como uno no encuentra la forma de incorporársela sin grave daño, la va estirando, va reempujando con agua,
pan.
Con bolas de pan... con ejercicios de yoga. Necesito una serie de procedimientos para no sentir el gusto.
Sí, le da mucho
asco. Taparse la nariz con los dedos en los restaurantes.
No queda bien.
Menos
no.
Si uno está acompañado por la persona amada.
No, por supuesto. Lo mismo si le resulta muy picante la comida.
¿La persona amada?
No, sino la comida. Y... entonces demora quizás el tiempo de ingesta, pero el peor error es tomar agua.
¿Por qué? No me diga, yo siempre que siento que la comida es picante me precipito sobre el sifón de soda.
Sí.
Y me sodeo directamente en las fauces.
Es lo que es el primer impulso que uno tiene, pero ahí desparrama el picor hacia adentro.
No me diga. Tiene razón, a mí me pasaba eso y yo creí que era por cuestiones psicológicas.
No es psicológico, sino ahí sí pan. También, lo mismo, agarra las bolas de pan.
Agarra un pedazo de pan y chao.
Pero hay que mascarlo como si fuese un chicle para que absorba el picor.
El pan. Hay que comer el pan como se come el pan.
Come el pan.
¿Qué quiere hacer?
Lo más es que lo traga. No se lo junte todo en la boca.
Pero usted acaba de decir que las cosas arrastran el picor hacia adentro.
El pan no se lo absorbe. El pan acaricia el adentro.
Sí, te acaricia del lado de adentro, si me permitís la expresión.
¿No vio que cuando se lo traga...
Te acaricia por dentro, te acaricia.
Cuando se lo traga, sí. Y...
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo
acabo de llegar?
Estamos hablando del pan. Cuando se traga el pan. Si usted le pica la garganta en lugares en los que no puede acceder con un dedo.
Con un dedo, propio o ajeno.
Bueno. Se come un regio pan.
Un piola pan.
Sí. Y se lo traga lo más despacio que pueda. Es difícil.
No se puede tragar despacio. Es como la ley de la gravedad.
Ahí se maneja la velocidad del tragado.
Sí, se puede manejar. Usted cuando conforma el bolo alimenticio, lo va formando con menor o mayor cantidad de saliva.
Sí.
Discúlpeme. Más saliva, mayor velocidad del pan, porque sale muy aceitado.
Está lubricado.
El bolo alimenticio. Y sale como rata por tirante.
Bueno, igual es difícil para mí, medir eso, porque
igual hay panes que son mucho mejores que otros. Sí. El pan de miga parejo.
Estamos de acuerdo.
Ahora, si usted agarra un pan medio quemado, con mucha crosta y cáscara, bueno, se agujerea la glota.
No se agujerea, pero está bien que le raspe un poquito, está bien.
Sí, pero un poquito.
Un poquito.
Sí, porque no, el otro pan lacteado...
No, ese pasa...
No, ese pasa como si nada se le hace, no. Por ahí se queda seco ahí nomás.
No, el pan lacteado no es
y
pan.
Se infla en la panza, para mí.
Sí, yo conocí a una persona que... Y ahí agregue todo lo que quiera en contra del pan lacteado.
No, pero el pan francés, que para mí es casi el único pan que vale la pena.
Sí, claro, yo estoy de acuerdo con usted.
Es bravo con el paladar. Muchas veces tiene esas estalactitas o estalagmitas,
sí,
depende de qué paladar se lo... Que le puede entrar hasta casi la fosa nasal.
La miga dura del pan francés puede matar a una persona.
Tranquilamente.
A veces uno anda desarmado. A un tío mío lo asaltaron, venía de la panadería, que justo era una panadería que tenía... unas flautas muy agresivas, un poco quemadas y con el tajo en el medio muy grande, y el tipo cortó una
costra,
flauta una por la mitad y lo ensartó.
No, señor, que un arma.
Y lo dejó ahí como churrasco de croc.
Señor, con un pan, con una flautita.
¿Qué flautita? Una baguette, marca cañón, pero muy dura de costra.
Ah, sí, cuando la costra es dura, eso.
Sí. Ah, bueno, pero el tipo ahí.
Y uniendo pan y tiempo de comer, por ejemplo, el sándwich de jamón crudo en pan francés, le puede llevar una media hora.
Sí, claro.
O más.
Esto produce secreción lacrimal. ¿A usted no le pasa que con algunas comidas llora?
Sí.
Por ejemplo, un sándwich así, bien, de pan bien... En maceta, ¿no?
Sí.
De jamón crudo o con queso rallar, por ejemplo.
Sí.
Y se le hace agua la boca, pero también los ojos le empiezan a llorar como el cocodrilo.
No, sí, uno llora así con lo picante y con lo muy caliente también.
Sí.
Cuando se tiene que aguantar lo caliente de algo que toma.
Discrepo con usted, lo caliente no te hace llorar.
¿Cómo que no lo va a hacer llorar?
No, señor. Llora uno con lo...
Sí, con lo ácido también, con el
lo
limón.
Lo ácido está muy bien. Como el limón. ¿No chupa limón?
Yo no lloro con el limón, usted
y
llora.
No puede tocar la trompeta.
Ah, no, la trompeta
A los músicos, si vos le chupás limón a un metro, no pueden seguir tocando. Nosotros fuimos una vez a ver a la banda de Count Basie,
sí,
al Grand Rex, y en medio de la función, estábamos en la primera fila. Sacamos limones y empezamos a chupar limón. Y estaba en la primera línea de trompeta y tuvieron que dejar de tocar.
Era un aguacero, es así, el acuífero. No, limón sí. Porque las glándulas salivales...
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Que todos tenemos acá.
Ah, mira vos.
Sí. Son estimuladas
el cerebro.
Por todo el cerebro.
El cerebro es todo, me dijo Rolón.
¿Sí?
El niño conoce el mundo por el cerebro, me dijo.
Por la boca.
Ah, bueno. El día que me lo dijo a mí, dijo por el cerebro.
Era una instancia
y
posterior.
Hay días que dicen otras cosas también.
No, pero usted ya tiene la experiencia, por ejemplo, de limón, secreción salival. Entonces ya aprende. El cerebro ya aprende solo.
Claro, ¿ve limón? No tiene necesidad de andar escupiendo usted.
No, claro.
Ya, pues claro, pues bueno sería que tenés que comer y tenés que hacerte vos mismo la saliva por un acto de voluntad.
No.
Esa es la maravilla de la naturaleza.
¿Cómo resuelve?
Que no se necesita una manifestación unilateral de voluntad para la preparación del bol alimenticio.
No, por supuesto.
Bien.
Está todo pensado.
Yo le iba a hablar de otro asunto del que ahora me he olvidado, pero que tiene que ver más con el protocolo, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa cuando uno siente en un restaurante que lo están apurando, que lo están influyendo?
Le apagan una luz,
se
por
apagan
ahí.
Una luz, o peor, que se le ponen, tipo que están esperando mesa, se le ponen a parar y empiezan a mirarte y a contarte las costillas. A ver cuántas veces masticas carne.
Ah, no, señor. Yo pido otro flan con dulce de leche, aunque todavía no llegó la comida.
Ah, usted es de esos, ¿no? Que se demora a propósito para hacer sentir la ventaja de su posición relativa.
Bueno, pero ese es muy feo que lo esté mirando. Cualquier persona que lo esté mirando mientras come.
Sí, sí. Usted sabe que le puede arruinar la digestión, ¿no?
Sí, lo puede ojear. Ah,
te ojea. Ah,
te ojea, sí,
te
sí,
está
sí,
mirando mientras comes, se te corta la digestión, queda seco y no más.
No, ¿dónde lo leo eso, señor?
Mismo cuando uno está haciendo la bayonesa. Cuando uno está haciendo la bayonesa.
La mayonesa.
Sí, la bayonesa.
Sí.
Y pasa una persona de mirada fuerte.
Se la corta.
Se la corta.
No, se la corta.
Te mira así, vos ves que se abren los ingredientes.
Sí, se hace el huevo de vuelta.
Después hay que saber ligarla, pero es más fácil hacer una nueva.
Sí, sí, absolutamente. Te voy a decir algo. A mí cuando me están mirando mucho, alguna vez he invitado al comenzar a que se sume a la mesa. Si sobra espacio, estamos comiendo un restaurante, nosotros tres, y tenemos una silla vacía. Y hay un señor que nos mira, entre que me ojee y me corte la bayonesa, sentate y comé, pedí, si sobra un espacio.
No, yo con extraños no.
¿Usted no come con extraños?
No, no le como, señor.
Pero mire, en las barras hay, ¿vio esas pizzerías que tienen?
¿Las barras que de la esquina, así que?
No, las barras de los restaurantes, por ejemplo, esas pizzerías para comer de parado, al paso.
Ah, sí, sí.
Hay una ahí por Avenida Corrientes que hay una barra doble, usted está enfrentado con otra persona.
Claro, y se miran, ¿no?
Que lo miran los ojos, sí, está así sí. Y...
Qué tremendo, estirando la soledad tan enorme. Sí.
Y la ingesta ahí dura 30 segundos.
Sí, claro, no, claro, porque uno quiere irse rápidamente.
De por porción de pizza.
A mí me dijeron los cocineros argentinos, y esos tipos que tienen programas, ¿no?
Sí, sí.
Que hay algunos, los colaboradores del programa, que tienen mirada muy fuerte y los echan.
No, ¿qué les va a dejar?
No pueden hacer tranquilos una mayonesa en cámara, pues los tipos lo empiezan a mirar así, o invitados, personas del ambiente artístico que los invitan.
Y los vean.
Y por ahí empiezan a mirar de acá, y se
le arruinan todo.
Oh,
pero si esta es un programa que es para mirar, o sea, todos van a mirar.
Bueno, pero hay actores que tienen la mirada muy fuerte.
Sí.
Por ejemplo, ¿quién?
¿Qué sé yo?
Fabián Vena.
¿Quién?
Fabián Vena.
Fabián Vena tiene mirada fuerte.
Sí. ¿Sabes cómo corta la mayonesa?
No, señor, ¿cómo puede ser?
La mayonesa, mientras Fabián Vena, se cortó.
Qué raro ese.
Sí, no se puede comer un sándwich con Fabián Vena.
Ah, mire, no veo la relación.
¿Cómo será que te corta la mayonesa de sachet? Sí.
Le alcanzan para que le abran los paquetes a Fabián Vena. Con la mirada.
Franchella hace tiene la mirada esa. Sí.
Por eso, ¿usted lo vio alguna vez a Franchella en Cocineros Argentinos?
No.
Bueno, ¿por qué se cree?
No es por eso.
Qué casualidad que nunca lo invitan.
Y bueno, qué casualidad.
Y bueno, porque saben lo que les conviene.
No sé
y
si
cuando empiezan a hacer una mayonesa, ya está.
Pero no hacen siempre mayonesa.
Y por eso no hacen mayonesa. Porque los deja muy vulnerables.
Te apaga el fuego. Hay actores que con la mirada te apagan el fuego.
Sí. También eso, pero que hacen todo. ¿Por qué no actúan de alguna vez? Cuando tengan tiempo. Solamente cortan.
Ensayan la mirada y te apagan el fuego.
O sea, a mí me parece raro eso.
Bien, y con respecto a hablar comiendo, reír llorando.
No corresponde. Usted tiene que tragar. Lo que pasa es que a veces...
Es imposible.
Le reclaman una respuesta...
Por ejemplo, en... Bailando con Mirta Legrand.
Sí. Bueno,
¿le parece?
En Almorzando por un Sueño también pasa.
En Almorzando por un Sueño. Sí. Sí.
El sueño era comer, justamente.
¿Sabe que a veces cuando lo miro ese programa, digo, qué rico todo lo que hay? Y no, y nadie come, le levantan los platos.
Ah, es una picardía.
¿Pero por qué? Claro después señor. Se sientan a comer.
¿Por qué no lo donan a otros programas?
Sí, a este, por ejemplo.
A este, por ejemplo.
O a un noticiero. ¿No estaría bueno un noticiero donde el tipo te presenta la noticia comiendo un sándwich de miga?
Total, mientras va la imagen, el tipo puede ir pasándole...
Y sí, va haciendo algo.
El pancito a lo que le sobró a Fabián Vena.
Porque vio que también ahí hay turnos para comer, como le sirven el primer plato, sí, el segundo plato. Usted no puede decir, no, déjame este, este y tráeme el otro.
No, no, tráeme, no, mezclame con... No. No, cuanto mejor, se da, loco.
Cuanto mejor está puesta la mesa, menos se come. Voy a esto. Cuanto más cubiertos le ponen a uno, menos tiempo para comer o menos comida le sirven. Pero algo pasa. Uno si va a una mesa, a una comida pituca, sale con hambre. Es ley, sí, claro, eso.
Y porque impone...
Igual que los restaurantes estos que hay por aquí, restaurantes de autor.
Sí.
Sí, de autor de bolero.
Aprendí a cocinar, ¿no?
Impone cierta solemnidad a la mesa muy bien puesta, que da pudor.
Claro, servirte un platazo. Entonces claro, te pones dos capelletti rellenos de algo espantoso.
Pero pasa mucho eso, y ahora supongo que lo están abandonando, pero si el placer de comer está bien, yo creo que se come con la vista y todo, pero el placer central está en la boca, estamos de acuerdo. No le pongamos demasiada garra al caminito de salsa.
Y no, bueno, pero sí, no.
No, no. Está bien, pero no.
No, realmente no.
Bien, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de este asunto.
O de cualquier otro.
No sé si de cualquier otro, para mí es este el asunto. Bueno, dale.
Arrancamos con Patito Arias Suárez. ¿Cuánto tiempo sin poder ir a verte? Ya pronto podré disfrutar de tu presencia. Hasta que ello suceda, un beso. ¿A quién se refiere? ¿A usted?
Sí. Tome. Adriana Rojo, ¿cómo le va? Cada noche es un placer escucharlo. Con palabras sencillas, con qué sé yo, bla, 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 bla. Y gracias. Bueno, muchas gracias.
Sin embargo, Celina Gauna dice... Hola, señores, soy Celina Gauna, de Goya Corriente. Los escucho todas las noches. Me encantaría que vinieran a Goya, o por lo menos cerca, para poder conocerlos personalmente. Saludos, bueno, para ustedes.
Maru Dom dice... Dolina, ¿podría hablar, si es que no lo hizo ya, sobre el krausismo? ¿Krausismo?
Ah, krausismo, sí.
Saludos desde Quito, Ecuador. Los adoro.
Bueno. Perón era un lector de Krause, por ejemplo. Verón Irica Roba dice... ¿Van a Mercedes este mes? No, se ha suspendido.
Sí.
Bien. Ver.
Gonzalo Andrés Ortiz dice... ¡Hey, Dolina, soy yo!
¿Qué tal?
Un día de esto lo voy a sorprender y me voy al galponcito. La venganza es todo un ejemplo de inteligencia y espontaneidad en la radiofonía nacional.
Retírese.
¿Qué me dice? Saludos a la barra, fiel a la venganza.
Yo voy a saludar a dos señores de los peajes que me han atendido en ocasión de mi viaje a Berazategui, que son Bruno y Julio. Bruno y Julio me han saludado con muchísima amabilidad y mucho cariño en los peajes respectivamente sudeste y de Veraza.
Sí, pero no se puede parar a hablar en cada peaje.
Sí, no, uno bocinazo bárbaro que me dice Bruno, mire, le voy a contar una historia, ¿no?, que a usted le va a gustar mucho.
No, pero mire.
Bueno, un cariño. Lululú, dice, no saben el teatro que reformaron en Gualeguaychú. Especial para un programa de lo suyo. Ajá, especial para yo. Abrazo desde Entre Ríos, Lucas. Bueno, podemos ir, si nos invitan, desde luego.
Vane Carnero dice, las cordobesas te estamos aclamando, negro, ¿para cuándo por acá?
Sí, vamos a ir a todas partes. Hemos tenido mucha suerte en todos los lugares donde hemos ido, menos en este, realmente. Sí, en serio, se lo digo.
¿Pero a Córdoba vamos a ir?
No, a Córdoba no.
No tenemos, es de Córdoba.
Sí, sí, sí.
Córdoba, sí.
Mauricio Grimalt dice, cántese Mi mamá se llama Estela, o El ritmo de la puna, o algún clásico de Raúl Agujero, le pide.
Raúl Agujero. Dale.
Valeria Laura Muñoz dice, hola mis vengadores queridos, a la hora que lean este mensaje será mi natalicio, y quisiera pedirle al trío sin nombre, lo dejamos para más adelante, Blackbird, si no es mucha molestia, claro. Desde ya eternamente agradecida, abrazos desde la docta también.
Emiliano Fernández, quiero denunciar a los colectiveros que en horario laboral se quedan charlando con algún pasajero y bla, bla, bla. ¿Cómo charlando con algún pasajero? Nunca vi eso. Está prohibido conversar con el conductor, señor.
Sí, está prohibido, pero ya no habla más. Primero porque no hay lugar para hablar con él.
No, ya no hay lugar, no.
¿Dónde se mete?
Y ya nadie les habla. En la casa también me dijeron que rige.
No, no sé.
En la casa de los colectiveros rige esa prohibición. Y está el colectivero come solo, y la mujer y los hijos en otra mesa lejos. Los chicos por ahí que ignoran en general las reglas de tránsito.
Claro.
Ahí quieren hablar con el padre y le muestra. Está prohibido conversar con el chofer, le dice la madre. Se quedan ahí, lo miran.
Pobre chico.
Sí.
Para molestar al padre le tocan timbre después.
Bien.
Marí la Bruja dice: hola, mis vengadores, ¿pueden dedicarme Si me das tu amor? Esto es para el trío sin nombre.
Sí, señor. Bueno, nada más.
Yo tengo uno, si quiere, de Pablo Viñola. Les cuento algo que los diarios no dicen. Tengo un amigo que vive hace unos años en Japón, un país que para muchos es un ejemplo de sociedad, y me contó que para las elecciones presidenciales la desconfianza del electorado era muy grande. Incluso un alto porcentaje de los votantes de Tokio coincidían en que los candidatos eran todos iguales.
De todos modos, hay tradicionalmente un argumento político en la Argentina que consiste en decir que todos los demás son iguales.
Sí.
Claro, son iguales para el que no percibe los matices. Mm. Por ejemplo, para mi sobrino que no sabe leer, el Quijote y el caso Nueve Dedos son iguales.
Sí, y además...
En cambio, si alguien lo sabe leer y lo sabe leer bien, cuanto mejor lea, más diferencias encontrará. Es decir, encontrar que todos los demás son iguales es más bien un problema del que juzga, no de que los demás sean iguales. Cuanto más iguales ves a los candidatos, es que menos inteligencia tenés. No digo que sean todos buenos, a lo mejor es cierto que son todos malos, pero no igualmente malos, sino son iguales, no son iguales. Le hace un flaco favor a la izquierda ese argumento, porque evidentemente la metodología de razonamiento de la izquierda clásica debe encontrar, tiene la obligación de encontrar matices entre lo que es el liberalismo, entre lo que es la clase media, entre lo que es un candidato tibio, y algunos son de derecha, otros son progresistas, quizás no lo suficiente, pero ¿por qué no los definen bien? Pues no es que sean iguales. Podemos hasta estar de acuerdo en que no son adecuados. Pero tenemos que decir por qué son adecuados, no que son iguales. A mí no me gusta eso. Estoy casi pidiéndote que me digas otra cosa. El gran defecto de Macri no es que es igual a Massa. No, es otro quizá. Que me gustaría que vos dijeras, ya que estás en una posición ideal para ser crítico. Y crítico de verdad, porque no tenés intereses contraídos. Entonces podés ser crítico. Si alguien puede ser crítico en este espectro político, es la izquierda. Y se pierde la oportunidad de ser crítico diciendo que Macri, Massa, Scioli, Estolbizzo son iguales. Claro que no son iguales. Claro que no. Son bien distintos. Y encontrar, señalar los matices, señalar de qué manera tan distinta no nos gustan, es una obligación de los partidos de izquierda.
Además, el decir son iguales también no dejan un lugar de impotencia al elector.
No importa en qué lugar lo deje. El asunto es en qué lugar queda el tipo que lo está diciendo. El tipo que lo está diciendo tiene que hacer valer sus herramientas, que son el análisis de lo que está viendo. Pero si le digo que es igual, que yo dijera, mira, todos los libros que hay en esta biblioteca son iguales. ¿Sabe por qué? Porque no los leí. Son iguales para mí que no los he leído. Pero si alguien los hubiera leído, encontraría que no son iguales. Ahora bien, es preferible leerlos que no leerlos. Bien, vamos a hacer una pausa. Adelante.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Mauricio Macri, Massa promete una ley de emergencia en seguridad. ¿Ustedes qué harían?
Armar una agencia nacional de lucha contra el crimen organizado, que no solo se ocupe de narcotráfico, sino también de tráfico de armas, trata, lavado de dinero y corrupción de los funcionarios.
¿Usted está de acuerdo, Mauricio, con la propuesta de Massa de utilizar las Fuerzas Armadas?
No hay que improvisar. Eso en México trajo más de 100.000 muertos. El combate con el narcotráfico es más un combate de inteligencia que de músculo.
Se publicó en Página 12 un informe del sistema previsional.
No leo Página 12, está pasado a ser un sistema de información estatal, porque es el house organ del gobierno, y maneja el mismo nivel de desinformación del que venimos hablando. Ya, las cifras oficiales en la Argentina han dejado de ser confiables y es uno de los compromisos que asumo. Yo no le voy a mentir a la gente ni con el INDEC, ni con la inflación, ni con la pobreza, ni con nada, porque gobernar es decir la verdad.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Un día te grita, otro día te empuja, después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Con Fox Sports Radio del Plata, la Copa Sudamericana está en el aire. Hoy, desde las 19, River recibe a Chapecoense de Brasil. River Chapecoense, hoy desde las 19. Con Fox Sports, la Copa Sudamericana está en Del Plata.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Sí, señores, tal como le digo.
Bien,
continuamos en La Venganza Será Terrible, por si no lo habían advertido. Estamos hoy en el Galponcito, en Gorriti 5963, mañana también insistiremos aquí. El jueves no, ¿por qué? Porque el jueves haremos el programa San Antonio de Padua, en el Colegio San Antonio de Padua, a las 10 de la noche del jueves, que está en la calle Centenario, 1399.
Hablaremos esta noche de la fiebre del oro en los Estados Unidos. Hubo varias fiebre del oro, pero bueno, vamos para allá. Nos referimos esta vez a la fiebre del oro de California. Situémonos a mediados del siglo XIX. Hace mucho hemos contado lo que sucedió con John Wilson Marshall y John Sutter, que se establecieron en California. En California no había nada. Primera afirmación: en California no había nada. El 24 de enero de 1848, Sutter y Marshall vieron unos pedruscos brillantes en el fondo de un canal que llevaba agua a sus molinos. Bueno, los hicieron examinar y los expertos dijeron que aquellas piedras eran del oro más puro. Le dijo: mire, señor, a mí me parece que esto es oro. Muy bien. Pronto se comprendió la amplitud de aquel descubrimiento. Y por todas partes parecía surgir oro. Pero, curiosamente, a Marshall y a Sutter no les fue bien. Los obreros los abandonaron y rajaron en busca de sus propias minas, de sus propios dorados. Además, le robaron el ganado al rajar. Afanaron todas las vacas. La propiedad de estos hombres, de Marshall y de Sutter, fue invadida y ocupada por nuevos aventureros. Y entonces Marshall se enloqueció, se volvió loco. No es que se enloqueció metafóricamente, no, se volvió loco de la cabeza. Vio que todo el mundo encontraba oro en otras partes, vio que él lo había descubierto y no excedía a ninguna clase de riqueza, y entonces se volvió loco. En cuanto al otro, al Sadler, no duró mucho. En los últimos años de su vida, el estado de California le otorgó una pensión para salvarlo de la miseria. Bueno, la noticia del descubrimiento del oro llegó al este, muchos fueron escépticos, pero algunos hechos vinieron a certificar que el oro era verdadero y abundante. El Journal de Comercio de New York publicó una carta que daba precisiones al respecto. Pero bueno, como quiera que sea, faltaba la confirmación oficial, pero llegó también la confirmación. De California habían partido dos informes detallados que iban dirigidos por el gobernador al Departamento de Guerra, acompañados por una caja llena de pepitas de oro y un poco de polvo de oro. Muy bien, el gobierno de Washington se había mantenido hasta entonces en una prudente reserva. Claro, la certificación de milagros exigía cierta reflexión. Eso había dicho el presidente James Polk. Pero luego de ver los informes y de ver el oro, el presidente comunicó oficialmente la noticia al Congreso. Muchachos, hay oro. Y se armó. Los más entusiastas partieron al instante. Ahora bien, era muy difícil atravesar el continente en aquellos tiempos. Había dos rutas marítimas, por empezar. Una por América Central, que podía ser atravesando México, Nicaragua, o, mejor todavía, el Istmo de Panamá. Algunos también lo hacían yendo hasta el Cabo de Hornos. Pero bueno, tardaban un año desde Nueva York hasta San Francisco. Ese era el asunto, ¿no? Nueva York, San Francisco. La ventaja era que no tenían que cambiar de barco. El trayecto por América Central, que era más breve, implicaba serios peligros, porque uno se podía contagiar la fiebre amarilla, el cólera, qué sé yo, etc. El caso es que algunas semanas después de que el presidente admitió que había oro, ya no había ningún lugar en ningún navío de la costa atlántica. Pronto los conquistadores del oro tuvieron que viajar en barcos increíblemente amontonados. Era prácticamente imposible hacer el menor movimiento. La densidad era tal que solo podían mantenerse unos cientos de aventureros, que eran los que cabían en cada barco, parados en su sitio sin siquiera tener la posibilidad de ayudar, digamos, en el trabajo de las velas, bueno, qué sé yo, todas esas cosas. Había celos, peleas, cada viajero deseaba la desgracia del vecino. Algunos, cuando iban por tierra, que era la otra posibilidad, ¿no? La otra posibilidad era ir por tierra. Quemaban la hierba detrás de sí para molestar a los caminantes atrasados. Otros utilizaban como auxiliares a mujeres notablemente seductoras. Atraían a sus enemigos hasta algún sitio y luego del amor eran despojados de mapas o herramientas, en fin. Esto con los que se animaban a ir por tierra, ¿no? Que, por cierto, tenían que atravesar desiertos tremendos. Sin embargo, era bastante rápido el viaje. Se tardaba unas 15 semanas, más o menos. Así que para mí era preferible ir por tierra. Cuenta Mark Twain que los huracanes y tornados eran muy frecuentes. Él dice que una vez vio un burro a 100 pies del suelo rugiendo de terror. Pero bueno, era Mark Twain. Había sitios donde vivían algunas personas que no eran muy recomendables. Ahí estaban los mormones, dirigidos por Brigham Young, que como no podían embriagarse, mejor dicho, sí podían embriagarse, Acá dice la embriaguez del oro, mirá vos, ¿no? Claro, qué manera de escribir. Como su jefe les impedía, dice, entregarse a la embriaguez del oro. Digamos que sus preceptos no les permitían participar de aquella fiebre. Entonces resolvían aprovecharse de otra manera. Y les hacían pagar a los viajeros muy caros los víveres que les vendían o las informaciones, y exigían peaje para pasar cada vado, por ejemplo. Había incluso un tráfico que le fue especialmente fructífero, y que era lo siguiente: los mormones cambiaban un animal en buen estado por tres cansados. Entonces, ponían a los cansados a pastar, y una vez que los recuperaban, los cedían de nuevo, siguiendo la misma proporción de 1-3. Los viajeros aceptaban aquellos abusos sin protestar demasiado. No solamente se presentaban a estas aventuras los norteamericanos, también había chinos, franceses, españoles. Había incluso 18 vascos que se fueron a caballo desde la Argentina, parece, ¿no? Que tardaron un año y medio para llegar a California. ¿Cuánto se tarda en ir desde la Argentina a California a caballo? Respuesta: un año y medio. Muchos eran franceses, había unos 25.000 franceses, porque parece que las noticias de California habían suscitado un enorme interés en París. Se estima que en California había en 1850 una mujer cada 20 hombres. Y eso lo aprovechaban algunas muchachas, ¿no? Había una llamada Claire Permont, que se arriesgó a atravesar un lugar de búsqueda de oro en un coche bastante lujoso. Y 3.000 mineros pagaron $1 cada uno para que ella levantara las cortinas de su coche y pudieran verla. Estaban desesperados los tipos, incluso por ver a una mujer. Por ejemplo, llegó un marido que había llevado a su esposa, y la llegada de esta mujer determinó una efervescencia inverosímil. Había un hombre llamado Jonathan Pike, el tipo. El tipo se llamaba Jonathan Pike, el de la mujer. Y entonces rodearon la carpa y dijeron respetuosamente, ¿no? Mire, ¿aceptaría mostrarnos a su esposa? Porque no recordamos siquiera a qué se parecen las mujeres. Y Pike debió aceptar que la dama fuera expuesta como si fuera un animal de feria. Bueno, igualmente llegaron a California muy pronto cientos de prostitutas. La llegada de los barcos de prostitutas, llegaban en barcos de prostitutas, era seguida de cerca por los especialistas. Incluso enviaban a los capitanes señales en Morse, preguntaban si había mujeres a bordo. Llegaban a San Francisco. No en San Francisco había oro, pero llegabas a San Francisco y después de ahí iban a los lugares. Con señales en alfabeto Morse preguntaban si había mujeres a bordo y en caso afirmativo tomaban precauciones, pues llamaba mucho lío. Algunos aventureros se hicieron ricos, otros no, tuvieron que irse a Montana o a probar suerte en Nevada, donde había minas de plata. La dispersión comenzó cuando el gobierno tuvo la idea de monopolizar la explotación del oro que se había descubierto. Mirá los norteamericanos, qué sonsos que son. Es una mala noticia para los aventureros, ¿no? Digamos, para terminar, que San Francisco progresó muchísimo gracias a esto. Se hicieron ahí trabajos de vialidad, llegó el ferrocarril. Antiguamente era una ciudad donde las calles eran ríos de lodo, con incendios constantes, casas de madera, tiendas de tela, y todo eso comenzó a cambiar. Aparecieron los bomberos, los hoteles, los teatros, las tabernas, los asesinatos, el póker, los desfiles, la fábrica de whisky, los discursos políticos, vamos, el progreso. Y así terminó la fiebre del oro. Tuvimos que irnos a Nevada a buscar plata, a buscar minas de plata en Nevada. Me pregunto a quién dedicar esta charla, esta reseña. a Mark Twain, que veía burros rugir a 100 pies de altura. A las pocas mujeres que había, ¿no? Y a los pobres Marshall y Sutter, que fueron los descubridores, los que descubrieron el oro, y al final terminaron sin nada, ¿no? Bueno, fuimos a la discoteca a buscar tango sobre la fiebre del oro y no había, ¿no?
No hay.
No. Pero, sin embargo, vamos a escuchar un que fue compuesto en homenaje a los descubridores. Se llama El hombre del brazo de oro. Usted me dirá que este tema no tiene nada que ver con la fiebre del oro.
No tiene nada que ver con la fiebre del oro.
Es posible que el autor haya disimulado la conexión para evitar problemas con el comisario.
Lo disimuló muy bien.
Sí. Escuchemos a Les Elgar y esta composición atrayente, por otra parte, que se refiere evidentemente a la fiebre del oro. Adelante.
Les Edgar en La venganza será terrible, El hombre del brazo de oro.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:01 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires 14 grados 7 décimas, humedad 94%. Daniel Scioli habló de los presuntos trabajos de inteligencia sobre dirigentes, actores y diversas personalidades. El candidato del Frente para la Victoria dijo que será la justicia la que dé respuestas a los interrogantes que pueda haber.
Como toda denuncia, será la justicia la que dé las respuestas a los interrogantes que pueda haber. No tengo mucho más para agregar. A lo largo de esta campaña se ha buscado desviar los ejes de atención instalando uno y otro tema. Cuando no era de legitimar las elecciones, cuestionamientos sobre el sistema electoral y así sucesivamente. Yo diría, en ese contexto, bueno, ahora aparece esta denuncia, se presentó en la justicia y en un sistema democrático y funcionamiento del Estado integral, será la justicia la que analizará las pruebas que se han presentado y verificará o no este eventual espionaje.
Por su parte, Sergio Massa no se mostró sorprendido respecto de esta situación y dijo que a él pueden hacerle toda la inteligencia que deseen.
En primer lugar, a mí no me sorprende. De hecho, yo lo viví en carne propia. Un agente de inteligencia de la prefectura entró a mi casa, condenado a 18 años de prisión porque el municipio logró atraparlo sin apoyo de la policía de la provincia de Buenos Aires. A partir de ahí, viví situaciones como esas miles. La verdad es que no tengo problema que me escuchen, que miren todo lo que hago. Yo tengo lo que tengo, que es la casa en la que vivo, pero que se dediquen a hacerme toda la inteligencia que quieran.
En tanto, Mauricio Macri le respondió a Sergio Massa, quien le había recordado que el jefe de gobierno porteño está procesado precisamente por escuchas ilegales.
Lamento que le caiga la chiquita, pero bueno, eso ratifica sus 10 años de kirchnerismo. Nada más que eso, porque él estaba ahí, era parte de todo eso cuando inventaron las escuchas. Nunca existió una red de escuchas. Y la realidad es que, bueno, ahí están los argumentos sobre la mesa y que, creo claro, la gente me religió con el 64%. Es muy importante tener inteligencia en un país para prever ataques terrorismo, temas de trata, temas de narcotráfico. El que haberlo llevado a este escenario, digamos, tan menor de estar obsesionados por escuchar que dice tal juez, que dice tal político.
Deportes. Fútbol, Copa Sudamericana, River recibe al Chapecoense de Brasil. Jugarán en el Estadio Monumental en el partido de ida de los cuartos de final. Desde las 19 será transmisión de Fox Sports Radio del Plata. La temperatura en Buenos Aires, 14 grados 7 décimas, humedad de 94%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde nuestro galponcito de Radio del Plata en la calle Gorriti 5963, como cada medianoche. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, comprame una paloma mensajera. Nuestra habitual sección destinada a saberlo todo acerca de las palomas mensajeras.
¿Se venden ya mensajeras, la paloma entrenada?
Se pueden comprar mensajeras o se puede
adiestrar
su condición mensajeril.
Sí, pero no debe ser sencillo adiestrar.
Es sencillo. Conviene, sin embargo, adiestrarlas cuando la paloma todavía es un pichón.
Claro,
sí. Un pichón. Te la compra y empieza a adiestrarla. ¿Cómo adiestrarla? Bueno, primero tienen que saber algunas cosas. Lo primero, ¿cómo hace una paloma para reconocer el rumbo y no perderse? Para mí no reconoce nada.
No reconoce.
La paloma se orienta gracias a la luz del sol. El reloj biológico de la paloma es muy sensible. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene relojes biológicos?
No, eso viene adentro.
Ah, ¿usted adentro de la paloma ya lo trae o se lo tengo que poner yo?
No, señor, todos tenemos un reloj biológico. Usted
no
también.
Me diga.
¿Usted dónde? Lo tiene dentro también.
Oh, otra vez.
Sí.
¿Sale en la radiografía eso?
No sale, señor.
Es una... ¿No se puede sacar?
No se puede sacar.
Por ejemplo, para cambiarle las pilas o para cambiarle el horario, ponele que adelantan el reloj.
Le cambian el uso horario.
Bueno, este reloj es muy sensible. Puede saber en qué momento del día está por la cantidad de luz que haya la paloma. Mira, sí. La paloma sabe muchísimas cosas. Según esta teoría...
¿Cuál?
No sé, todavía no he visto ninguna teoría.
No, por eso.
Es solamente una afirmación arriesgada, lo cual no es una teoría, evidentemente.
Cualquier afirmación arriesgada es nombrada como teoría.
Sí, como teoría. Tengo una teoría, dice Jules, por ejemplo. Y dice que las mujeres que tal cosa, tal otra.
Tal otro.
Bien. La paloma parece que compara la cantidad y orientación de la luz del lugar en que se encuentra con la que debería ver en ese momento en su palomar, y así localiza el camino correcto. Muy fácil para cualquier paloma, uh-huh. Que además deberá conocer el diámetro exacto de la Tierra, etcétera. La paloma mensajera es muy sensible al magnetismo terrestre.
Sí. No sé cómo vuela, Pablo. Sí. Lo tiene que calcular bien.
En su ojo derecho...
¿En el derecho?
Sí. Tiene una especie de brújula, no me diga, que le indica el rumbo correcto. El reloj no sé dónde lo tiene, pero la brújula la tiene en su ojo derecho. Basta con arrancarle el ojo derecho a una paloma, claro, para hacerse con una brújula. ¿Cómo cree que inventaron los chinos la brújula? Respuesta, arrancándole el ojo derecho a las palomas.
Señor.
Y listo, y si quedaron no... tan chulos.
Y si no quiere ser tan cruel, va con la paloma, la agarra y...
Sí, y yo no sé qué es más cruel, una paloma tuerta o cautiva, ¿no? Llevar siempre entre las ropas una paloma viva y sacarla en los momentos que uno se encuentra perdido. Saca la paloma y la paloma allá.
Lindo GPS, ¿no? ¿Eh? Para tenerle el auto en lugar del perro que mueve la cabeza, claro, una paloma cautiva.
Igual una paloma entre las ropas no es muy conveniente.
Sí,
la impresión que produce una dama, el descubrir que uno tiene entre las ropas una paloma torcaz, es muy grande. Pero el entrenamiento debe comenzar de la siguiente manera. Dice, bueno, hay que dar, hacer que el pichón vuele todos los días.
Todos los días.
Y... hacerlo volar por ahí.
Pero la primera vez lo hace volar. Y no se le escapa ya
no,
la
primera. No, no se le escapa al pichón. Porque ya sabe, primero le empieza a dar comida a usted. Y a silbarle. Le silba cuando le pone comida, como el perro de Pavlov. Usted le pone la comida.
Y ya sabe que
y
viene.
Y la paloma
comida.
Ya sabe que es usted.
Ya le dijo el menú ahí casi.
Sí.
De esta forma nos irá conociéndonos. Nos irá conociendo. Y habituándose a nuestra llamada, ¿no? Después confíe en el pichón. A los pocos días de colocarlo en su nuevo palomar, el joven pichón ya estará listo para empezar a recorrer distancias cortas. Sus alas habrán adquirido fuerza y ya serán capaces de salir del palomar y empezar a recorrer algunos metros por su cuenta. Bueno, debemos confiar en nuestra mascota y pensar que volverá a golpe de silbido.
También.
Eso sí, ¿no? Un consejo. Dejemos salir al pichón antes de darle de comer, como se dicen en el campo, ¿eh?
Claro.
Hay que dejar salir al pichón antes de darle de comer, sí, dicen los paisanos. Así tendrá apetito y acudirá a su comedero, a la primera llamada. Comedero es una palabra horrible,
sí.
como todas las que... ponen un verbo y después ero.
Esto es un... es un comedero.
Señores, esto es un comedero.
Sí.
Esta casa se ha convertido...
Bien. Hay que confiar demasiado en una paloma. ¿Está ahora lo que usted me está diciendo?
Hasta ahora no creo absolutamente nada.
Es difícil.
Ni creo que haya habido nunca una paloma mensajera.
Estoy de acuerdo. ¿No?
Lo único que hay son palomas a las que algunos gandules... le ponen un anillo y un mensaje y la deja que se las tomen. Y nada más.
No, otro lo recibe y confirma la teoría de que llevó un mensaje, pero a cualquier lado, cualquier mensaje.
Claro. No, señor, le lleva el mensaje al otro tipo.
No le lleva al otro tipo, en realidad te lo trae a vos.
Vuelve.
El asunto es que la paloma sabe volver, ¿no? Y,
sí, sabe volver.
Entonces vos le das una paloma a tu amada y se toma, cuando quiero mandarme un mensaje de texto... mándamelo por esta
paloma. Sí, mándame la paloma.
Al 2020.
La utilidad de las palomas en estos tiempos es increíble, ¿eh?
Bueno, no, en estos tiempos sirven para poco.
Imagino todo el mundo desesperado. Hay quien tuviera una paloma mensajera para poder mandarte un mensaje inmediatamente. No. Dice una niña enamorada.
Hoy día solo cumple un rol turístico. La paloma en Buenos Aires, en Plaza de Mayo, se gana el pan, digamos. Después no sirve para nada la paloma.
Pero está lleno de palomas.
Las palomas son una plaga, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y un animal execrable.
No, bueno, es un animal como todo, señor. Está
claro.
Ahí en en algunos cables.
Transmite enfermedades. Más de 300.000.
¿Sí?
¿Transmite 300 o 1.000? Enfermedades.
No, no, transmiten enfermedades las palomas, ¿no?
Por
que...
radio.
No, no por radio, están... transmiten enfermedades.
Sí.
Son... Ahora, la paloma mensajera, que lleva el mensaje en la pata.
Sí.
¿Cuánto puede cargar?
¿Cuánto puede qué?
¿Cuánto puede cargar en la pata?
Sí. ¡Oh, señor! Me parece que muchísimo, de todas maneras.
Sí, yo creo que... Hasta un matambre debería poder llevar una paloma. Sí.
Matambre de paloma. Bueno. No, no puede exceder el peso de la paloma el mensaje.
No, si no es penoso ver a las palomas con encomiendas, por ejemplo.
Arrastrando la pata.
Arrastrándose en un vuelo que gallinace.
No, por eso, no mucho. Es poco lo que se puede decir en un mensaje de paloma mensajera.
Sí,
muy poco.
Sí, tiene razón, sí. Qué lástima, ¿no? Porque sería una solución para tantos problemas de comunicación.
Hay que ser breve, como el de Twitter.
Hoy día.
O mandás 25 palomas, ¿no? Con claro, 25 textos distintos.
En orden, las vas mandando en orden.
Si no, no se entiende nada, claro.
Igual hay que vigilar a la paloma.
¿Por qué hay que vigilarla?
Y el propietario debe irla cuidando desde abajo. Va donde quiere soltar la suelta y la paloma echa a volar y usted va atrás. Ah. El principal peligro del entrenador de palomas mensajeras es que se lleva por delante las cosas. Porque va mirando para arriba como un pajuerano. Y...
Claro.
Sí. La paloma. Y vigilando a la paloma se lleva por delante. Pa. Los postes de la luz, sí, la pared de los colectivos y las personas, ¿no?
Y la paloma vuela y no sigue la traza urbana.
No, claro. Y el pobre entrenador, generalmente nadie llega al segundo año de entrenador sin que se lo lleve por delante de algún camión.
Y bueno. Entre ustedes, ¿no? Entre los
colombófilos. Nos llamamos colombófilos.
Sí, nos llamamos colombófilos.
Entre los colombófilos.
Sí.
Y... ¿No se roban entre ellos? ¿No hay ladrones de paloma mensajera?
Ladrones de paloma, sí. Como hay ladrones de gallinas, el procedimiento es el mismo, solo que cambie las gallinas
por
palomas y los gallineros por palomeros. Uh-huh. Palomares.
Por palomares.
hay palomas famosas, sí. Hay palomas que se han robado... ¿Qué sé yo? ¿Paloma? ¿Como el balón rojo, pero de las palomas?
Claro.
Bueno.
No crea que las palomas son todas iguales. Algunas se venden a muchísimo dinero.
¿Cuánto?
200 pesos.
Ah, bueno, señor.
¿Qué con entrenador.
Un celular vale 500.
No, digo, por si se puede interferir quizás el mensaje. Si uno se roba la paloma.
Sí. Muchas guerras se han perdido por robo de gallinas. Sí. De palomas.
De palomas.
De palomas. Y hay gente que manda los mensajes por gallinas,
sí,
cuya ineptitud para la tarea del mensaje es proverbial.
Sí, nos dimos cuenta que gritando llegábamos al mismo lugar que la gallina.
Sí, claro.
Así que se acabó el negocio, ¿no?
¿Y qué me dice de los huevos?
¿De las palomas?
¿A qué se refiere?
De los huevos de las palomas, y son porque de la gallina la roban por los huevos de la gallina.
Ah, para eso.
No, los huevos de la paloma no le interesan a nadie.
No le interesan a nadie. Es
probable excepción de la paloma.
No. Bueno, pero de ahí surgirá
un paloma. Por ejemplo, conseguir que el mensaje lo llevaran en los huevos.
Sí.
Sería la revolución de la comunicación propiamente dicha esa.
Imagínense ¿no? Además, el secreto del mensaje.
Está muy bien, el mensaje.
Rompe el huevo... Y adentro, no escrito los huevos.
No, no.
Escrito los huevos lo lleva cualquiera.
Ah, no.
Dice yo, feliz Navidad. Firmado Roberto. No, adentro los huevos. Usted recibe el huevo de la paloma, lo rompe.
Y ahí aparece.
Y adentro aparece. Un gran imperio caerá.
Y después moja el pancito.
Es un... Bueno, y para responder también tiene que mandar otro huevo por otra
tiene
paloma.
Que esperar, claro, claro. O le hace, me parece que el asunto es así, le haces comer a la paloma el mensaje y la paloma vuela. Nadie la intercepta porque no ven el mensaje, lo tiene adentro. Y entonces cuando el receptor recibe a la paloma, le hace poner un huevo o dos. Mejor dicho, es preferible que ponga un huevo.
Sí, así sabemos cuál es el mensaje. Claro, dice.
Si pone tres huevos, hay que romper los tres a veces.
Pero bueno, no, señor.
No es un gran inconveniente.
Un igual gran imperio no caerá, se rompe el burro arranque. ¿Cuál es el mensaje?
Claro, ¿cuál de los dos?
Claro, porque la paloma pone incluso en cada huevo un mensaje. Cuando vos no le pones un mensaje, lo escribe ella.
Ahora, no entiendo la relación causa-efecto entre la ingesta del mensaje...
¿Cómo que no?
...y el huevo...
¿De qué otra manera puede llegar un mensaje a los huevos si no te lo comes?
Y bueno... No sé, se me ocurre alguna otra. Bueno.
Dice, trabaje siempre con la paloma,
sí,
en días soleados, sin lluvia, sin viento fuerte o neblina. O sea, la gente todas a favor.
En Londres no se puede tener paloma.
Hay concursos de palomas mensajeras, a ver cuál vuela más rápido, a ver cuál llega más lejos con su mensaje. Mensaje fantasía. Hay palomas que le ponen un pucho y escriben zafac.
No. No se escribe con el humo en el cielo.
Y antes nació.
Pobre.
Ay, no me voy a reír.
Esa es mejor. Es mejor ese mensaje. Es más vistoso, por lo menos, como paloma mensajera.
Sí, pero no es muy efectivo porque a veces el mensaje era largo y había que meterle tres puchos, ¿vio? Y no
tenía
que prender ella en el aire, era un despelote.
Bueno, hay palomas fumigadoras también, buenas tardes.
Buenas tardes.
También, de la misma manera.
Todos se lo cuelgan a la paloma.
Le ponen...
Gamexan. Le prendemos un Gamexan en las patas.
Una vela de Gamexan. Se la prende y sale la paloma. Y... mejora los sembradíos eliminando toda clase de pestes.
Sí. No suelen volver esas.
No, claro.
Pero son mucho más baratas que un avión.
Bueno, me imagino, pero igual hay que entrenar a la paloma.
Hay que entrenarlas, hay que ir poniéndole... Sí, sí, hay que entrenarlas.
Sí. ¿Cuántas palomas tiene que alargar además así con eso?
No. Porque tantas.
Y para fumigar, sí, todo un campo de...
Enseguida, 200, 300 metros...
Va y viene, va y viene.
Va y viene la paloma.
Aparte, a 50 mangos la paloma, tampoco claro. Es más cara la Gamexan que la paloma, no hay problema.
Sí.
Bueno, vemos que están...
La paloma, buenas tardes, ¿cómo sí alimento? Digo, sí, pues la paloma por ahí se pone vieja,
sí,
empieza a fallar mucho, ha sí llegado el momento de comérsela.
Dicen sí que tiene mucha peste adentro, que no...
¿Mucha qué?
Mucha peste. Que transmite enfermedades. No sé cuántas dijo usted que transmitía.
300.000.
¿300.000?
Más de 300.000.
No hay.
Todas al mismo tipo, así. De golpe, te agarra.
En una sola bacteria.
Te sentía bien. Comés un pedazo de paloma. ¡Brum! Doctor, ¿qué le duele? 300.000 cosas.
No, no, no hay.
Tengo 300.000 síntomas.
No hay 300.000 ni enfermedades ni síntomas tampoco. Ninguna
ni
de las
personas.
Pero la paloma se come en,
no sé,
bueno, sí, la podría comer.
Estoy preguntando
sí
a ver si uno, llegado el caso, te sorprende la noche,
sí,
o estás en el desierto solamente con tu paloma y tenés que elegir entre mandarla a llevar un mensaje de socorro o morfártela.
Ah, qué decisión.
¿Usted qué hace? Hay una obra, hay una obra de teatro.
¿Ah, sí?
Que es así, ¿no? Que son dos hermanos.
El cometillo de la paloma.
Tienen una paloma. El cometillo de la paloma.
El cometillo, sí.
Son dos hermanos que tienen una paloma y se pierden en el desierto. Y entonces dice, ¿qué hacemos? ¿Mandamos un mensaje por la paloma mensajera? Estamos perdidos, fulano. O nos la comemos y aguantamos tres días más.
Y qué decisión.
Y bueno, toda la obra es toda así. La paloma es una metáfora.
No aparece la paloma.
No aparece la paloma. Está siempre, miran para arriba.
Claro.
La tiene un hilo, la tiene agarrada de un hilo, si no se escapa la paloma. Y hablan de la paloma, pero en realidad están hablando de la sociedad, o quizá del amor, o quizá del Espíritu Santo.
Pero es una metáfora difusa.
Y la paloma sirve tanto para un barrido, sí, como para un fregado. Podemos hablar de la paz.
La paz, siempre es la paz.
Sí, claro.
O es de un mago, los magos que tienen palomas.
No, de eso no.
La paloma en escena.
Esa parte me la salté.
No, pero no es la obra.
Extraordinaria.
Sí, muy
interesante. Al final termina, yo le voy a decir cómo tener la casa a otro.
¿Y de dónde salió el otro? ¿No estaban en el desierto?
Bueno, otro tipo.
Si estaban en el desierto.
Bueno, otro
perdido.
Y se la lleva y chavo, un enemigo.
Sí. El otro ya se había comido su paloma y salió a cazar una segunda.
Porque todo tiene que dejar una, al menos en el teatro que alquilamos nosotros.
Sí.
No nos los alquilan si no tiene una metáfora,
una moraleja.
Una moraleja la obra. Y esta no tenía, pero lo tuvimos que poner. Moraleja. Sí. Solo es tonto quien...
Qué raro esa modalidad de teatral.
En todas partes se cuece nada, por cierto, sí. La moraleja de esta obra.
Después, ahora, en el verano...
Ese día, desde que estamos en este teatro, nosotros primero escribimos la moraleja y después la obra.
Bueno, pero la obra
tiene que...
Por
ejemplo, en todas partes se cuece nada. Y ahí empezamos a escribir.
Ahí está, y arrancamos con eso y vamos para atrás. Hasta que uno encuentra el principio, que es lo más difícil.
Claro, bueno, sí, pero la obra tiene que justificar ese final.
El hijo del cuñado de Juan Moya se lavaba las patas en una olla. Su mujer, confundida por entero con el agua que él usó, hizo el puchero. Moraleja, en todas partes se cuece el agua.
No, bueno, no. Es un poco forzado, me parece.
Bueno, es forzado porque la metodología del tipo de Rottenberg, que es el que nos alquila...
Rottenberg les alquila el teatro y los obliga a tener moraleja.
No, se dice, si no hay moraleja, no le alquilo nada. Y a veces, lo único que mira es la moraleja.
¿Qué? No sabía eso así de Rottenberg.
Bravísimo, bravísimo. Y le pregunta a la gente, ¿cuál es la moraleja?
Tenemos saludos de Carlos Rottenberg para las autoridades de nuestra radio.
Bueno. Sí.
Y es interesante porque con la misma paloma, cuando llega el verano, hacemos Mirame la paloma en Carlos Paz. Es la misma obra, pero en versión chabacana,
claro,
digamos.
Claro.
Está bien. Bueno, todo con paloma es el...
Sí, pero bueno, no tiene nada que ver esto que estamos hablando.
No, pero usted me dijo de la temporada teatral. Usted
que todo el tiempo está tratando de evadir el tema central para...
¿Cuántas palomas tiene en un palomar, usted? ¿Cuántas le entran ahí? Porque... Debe ser.
Pero, la persona decente.
¿Qué?
Una paloma.
Sí. Pero no se justifica.
Si no, la paloma es promiscua. La paloma es como la gallina.
¿Es como la gallina?
Es como la gallina cuya liberalidad es famosa.
Uh-huh.
Ya se sabe, más liberal que las gallinas, suele decir.
Sí.
Tendría que decirse también que las palomas. La paloma hace bien sin mirar a tierra. Pero, como uno no comparte esa liviandad de espíritu, pone uno aquel cuidado que la paloma per se no pone. Entonces, el palomar es casto.
Sí. Bueno.
Una paloma, un palomar.
Pero no es sustentable así la actividad.
No lo es nunca la actividad. Sí. La paloma mensajera no da ganancias, no dio ganancia nunca.
Bueno,
pero... si nosotros tenemos, eso sí, firmas que nos auspician.
Ah, tienen sponsors.
Sí,
que le dicen.
Sí. ¿Qué firma? Una de las cosas que escriben aquellas palomas a las que les ponemos un pucho es el nombre de nuestros sponsors.
La publicidad.
La publicidad, claro. De Caramelo Mumu, de Yerba Zafac, etcétera, ¿no?
Claro. Bueno, tiene bastantes anunciantes,
no,
ahora.
No tenemos casi ninguno.
Es como una camiseta del Nacional B, está llena de marca, sí, la pobre paloma, sí. Le metemos tiquita de todo.
Pobrecita la paloma, señor.
Sí, pizzería, entra todo.
¿Cuánto peso puede levantar una paloma?
Y menos de la mitad del propio.
¿Sabe por qué? Porque estamos tratando de organizar un festival volante. Festival del Aire,
sí.
Protagonizado no ya por aquellos viejos pipers que hacían las delicias de nuestros abuelos, sino por palomas.
Uh-huh.
Palomas en vuelo rasante, palomas que pasan por el interior de un aro, palomas en llamas que pasan por el interior del aro.
No, el aro tiene que tener
llamas. No me diga.
No, sí, señor.
No me diga. No es la paloma la que tiene que arder.
No, es el aro que tiene que prender fuego. Estar encendido.
Con razón se resistía tanto.
Sí, pobrecita, la paloma.
Este pobre animal. Y lo que queremos hacer es que, entre muchas palomas, levanten una persona, liviana, digamos un jockey,
Sí, igualmente, hay que levantar.
Bueno, pero por eso quiero averiguar, ¿cuánto puede levantar máximo una paloma?
No, pero un jockey no...
100 gramos.
Y haga la cuenta, 100 gramos, sí. Pongamos pesa? Por caso. El jockey pesa...
50 kilos.
¿Nada más que 50 kilos?
Sí, nada menos, uno de los jockeys bastante pesado.
Bueno, 50 kilos.
300.000 palomas.
500 palomas.
500 palomas. No, pero ponga de más también, porque estaba muy justito.
Ah, bueno, ya empieza a poner de más.
No, y sí, por levantar vuelo.
No, un jockey, 500 palomas, mano.
Pero no, que levante unos metros del piso.
Pero que salte el jockey, viejo.
No,
tenés
que pensar que tiene que haber una soga y una canastra. Claro. ¿Y dónde lo van a agarrar al jockey? Queda feo que lo levante del fondillo el pantalón.
Estaba pensando en eso.
Es un festival más o menos elegante. El jockey acá lo agarra.
Sí, y el viento. Y
el tipo en una canasta y de golpe todas las palomas y el tipo ahí. Mejor una señorita.
Claro.
Sí, un poco desnuda o algo así.
Porque ahora la
porque por me gusta.
Con body painting. Una señorita con body painting. Mira, la que se pinta. Sin ropa,
claro,
pero pintada.
Sí, sí.
Y saluda desde la canasta.
Saluda, la reina, ponele del lugar.
Ahora, vuelven las palomas, ¿no? Porque se llevan a la reina del lugar.
Eso es lo que no sabemos cómo hacer.
Y bueno,
en realidad, que la lleven de un lugar a otro.
Eso es lo que estamos queriendo lograr.
Claro, por ejemplo, de Campana a Zárate.
Sí, pero son...
Salen de Campana y van al lugar de la fiesta, que es cerca de su palomar, en Zárate.
Claro.
Y por ahí dice, ¿qué son esas palomas que llegan? Que hay una canasta y sale la mena. Reina de Zárate, 1956.
Bueno, no sé, yo creo que no van a tener fuerza las palomas, además
es un
para volar.
Es extraordinario, ¿cómo no se le ocurrió a nadie? No,
bueno, porque debe ser difícil.
Y si ponele 1000 palomas, si querés.
Sí, 1000, ¿sí 2000? Me parece que no van a levantar vuelo.
Traele 4 o 5 cóndores cadeneros.
Que
hagan fuerza bien,
claro.
Para arriba, ¿viste? Lo grueso lo levantan los cóndores.
Le damos
y
una mano.
La paloma, ahí haciendo un poco de...
Al cóndor lo pintamos de blanco con un poco de cal y pasa por paloma.
Bueno, sí, pero el tamaño veo que no le coincide mucho.
La altura. Sí, la verdad que lo único que hace es...
No, le digo, usted entrena
todas
paloma.
Las buenas ideas que tenemos.
Usted entrena...
Porque ahí, en todo eso, aparece también, digamos, toda la parte comercial, con venta
bueno,
de...
Bueno, sí, es un evento...
Venta de frutilla, de naranja...
¿Por qué frutilla?
Pues son las cosas que se venden al costado, sí, de la ruta.
Ah, lo
pero
de la
paloma
ruta.
Mensajera, la gente igual las va mirando, pasa por el costado de la ruta, dos cajones de frutilla a 20 pesos.
Sí. ¿Y el rollo de
medio
mangue?
Caro, ¿eh? En realidad son 2 por 15...
¿Medio caro en claro. dónde? En la ciudad de Buenos Aires, mucho más caro que
sí, bueno, pero nosotros no estamos en la ciudad de Buenos Aires, estamos a...
Sí, a...
Vendemos cosas en escabeche, buenas tardes.
Sí, ¿qué vende? ¿Qué tienen en
palomas? En escabeche tenemos palomas especialmente,
sí, sí.
Y ratas.
No, señor.
Pero palomas famosas, usted no es que se compre una paloma de escabeche. Claro. No sé, le venden
es
la marquita.
Es el escabeche mensajero.
Pues igual el escabeche, lo que vale es el escabeche, no lo que la cosa... La cosa en escabeche. Usted vende un frasco que diga cosa en escabeche y es lo mismo que...
Siempre son animales repulsivos.
¿Cuando son animales?
Sí, sí. Aunque cuises en escabeche.
Sí. Vizcacha.
Vizcacha, una vizcacha.
Vizcacha en escabeche.
Una cosa peor que una vizcacha. Yo no me comería una vizcacha ni aunque me estuvieran apuntando con un revólver.
Aquí nos han traído de regalo vizcacha en escabeche.
Y sin embargo te las venden, te las compras y se las regalás a tu novia. Tomá, aquí tenés, amor mío. Nada menos que una vizcacha en escabeche.
Sí.
Y después muere de amor.
Sí, después muere por tomar la vizcacha. Pasa que en el escabeche todo pasa y ahora sí. Que está de moda que aquello exótico tiene valor, porque ahora es así... Lo exótico tiene un valor extra y uno termina comiendo bizcacha en escabeche.
Y sí, porque ese...
¿Quién estuvo comiendo?
Yo.
¿Usted?
¿Por qué el exótico?
Usted está loco, ¿cómo va a comer una bizcacha?
Para darse dique,
es
porque
más,
dice...
No, es más venenosa que la paloma el bizcachón.
¿Es más venenosa?
Sí, sí.
Aquí un ex integrante del programa comía asiduamente bizcacha en escabeche.
Bueno,
apagado, por
eso
fortuna.
Es todo lo que tenía que decir... Sobre la vizcacha. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Envuélveme. Sobre la vizcacha no,
sobre la paloma.
La paloma mensajera.
¿Cuánto vale una paloma ahora, más o menos? en el mercado. ¿Qué precio tiene una paloma?
Según la clase de paloma, la de raza, digamos.
La buena, la mejor.
La mensajera posta, o sea, onda correo argentino.
Sí.
1.500 pesos.
Oh,
sí. Adiestrada.
Una paloma cualquiera es gratis.
Ah, gratis la paloma cualquiera.
La paloma de Plaza de Mayo, gratis. Se la quiere llevar, la agarra el cogote y se la lleva para acá.
Es más, le silba para y ya se vienen a comer.
Yo a veces les llevo a los chicos palomas porque me gusta que atiendan a los animales.
Sí.
Y si paso por el Plaza de Mayo, agarro, llevo una olla, le agarro.
No, no,
pero miren lo que les trajo papi, ¿qué? Palomas, y me suelto ahí, les hablo de la paz y qué sé yo.
Pero la de la paz es blanca, vio que no hay.
Por, no hay palomas.
¿Dónde
blancas.
Hay?
No hay más palomas blancas por la polución del clima.
Pero los magos las tienen, no sé dónde las compran los magos.
No, se las pintan.
Sí, no son.
Las agarran igual que las agarro yo, el pescuezo y adentro. Y después las pintan. Le dan una mano con soplete.
Sí, queda prolijito.
Con soplete.
El mago la agarra con soplete y queda blanca, blanquísima. La lleva. Si no, no va a comprar una paloma por función. No, las agarra de cualquier lado la paloma.
No sé, el mozo me parece que la tiene que cuidar a la paloma, es como su compañera.
No.
Es gauchita la paloma.
A mí me lo dijo Piedraíta.
Piedraíta no usa palomas.
No, me dijo que, pero él conoce mago, que termina la función y la liquida a la paloma.
¿Cómo
la liquida? Porque por ahí tiene que volverse en taxi, igual, claro. Y no lo dejan subir con animales.
¿Y cómo la liquida? ¡No! Pero eso, mire,
los magos son crueles.
No, pero vino.
Imagínese, sí. Contale que salga bien un truco, le quedan cualquier animal.
Pero si está animando una fiesta infantil,
quizás. A los tipos, los colaboradores, sí. Vuelta a vuelta los arruchan.
Pero eso es un truco.
Pero por ahí no le sale.
No, claro.
No le sale, tiene que seguir adelante. Y le dice al tipo, mirá, no me salió. Sorry.
¿Qué querés que le diga a tu mujer?
Te lo serrucha bien de bus.
Y lo parte el tipo.
Lo parte al hombre.
Hay muchos trucos de. Perdón, pero antiguamente los trucos de magia, a veces cuando uno aplastaba la jaula, caput la paloma. Esto es.
Claro,
¿cierto?
Claro.
Pero debe tener de repuesto, debe tener un arsenal.
Tiene entre sus ropas, el mago siempre tiene una paloma.
Sí.
Por cualquier cosa. Piedraíta, por ejemplo, siempre lleva.
Siempre.
Una paloma oculta en sus ropas. Por si sale en algún momento, alguien habla de magia, entonces, o de paloma. Pocas veces ocurre.
Sí, no ocurre nunca.
A veces nunca, pero él sí, por las dudas, tiene siempre una paloma.
Sí.
Yo un día me lo llevé por delante, perdón, y le toqué y yo, ¿qué es esto?
Sí.
Y me dice, una paloma que siempre llevo por si viene a cuento.
Y se nota.
Sí.
Pero en los aeropuertos ya tenía Piedraíta, lo andamos. ¿Qué es esto?
¿Qué es esto?
Pero es que no sé, yo no.
Y a veces la deja de propina. No. Cuando no tiene cambio, deja una paloma de propina y se va.
Claro, con la paloma, es moneda de cambio la paloma.
Sí, es más o menos eso.
O gallina, no sé qué es preferible.
Bueno, mire. ¿Qué trae esta paloma? Trae un mensaje.
Sí. Vamos a casarla.
Tómela, por favor. ¡Cuidado, con cuidado!
Aquí la agarré.
¿Qué dice?
Mire el pequeño anillito que tiene en su pata.
¡Vamos!
¡Uy, mire!
¿Un mensaje de amor?
Un mensaje,
Me hizo pelota, hermano.
¿Qué dice? Ah, ojalá sea el mensaje salvador.
Léalo.
A ver. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Aníbal Fernández, queremos compartir con vos unos audios de spot de campañas antiguas. ¿Vos recordás alguna en particular del 83 a esta parte?
Sí, que yo la agrade, la del Miño del 83.
¿Esa?
Esa es, José me dice, por la provincia, justicia, trabajo y a su pueblo claro, bienestar. Ya, me acuerdo. Justicialista y trabajador. 83, no, pasaron 32 años.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
Porque vos nos elegís, seguimos creciendo.
Premios Éter 2015.
12 nominaciones para Radio del Plata. Mañana Silvestre, mejor programa de la mañana.
La Vuelta de Esloto, mejor programa de la tarde.
La Venganza Será Terrible, mejor programa de la noche.
El Diario del Domingo, mejor programa del fin de semana.
José Natanzón, mejor columnista de política.
Pablo Ladaga, mejor columnista de deportes.
Gabriel Galar, mejor locutor AMFM.
Andrea Landi, mejor locutora AMFM.
Marcela Ojeda, mejor cronista de exteriores.
Radio Noticias del Plata, mejor servicio informativo.
Adrián Catarrazo, mejor operador AMFM.
Mañana Silvestre, mejor equipo de producción AM.
La elegís porque es tuya.
Del Plata.
Es del Plata. Es de todos.
Un día te grita, otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos. Hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante.
Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. ¿Hay algún mensaje, Fabrega, que vos tenés ahí?
Sí, acá nos dicen, oyentes, venimos desde Phoenix, Arizona, con escala en Hurlingham, a traerles chupetines con escorpiones,
sí,
y a pedirles una canción de Spinetta, pero por el amor de Odín, que no sea Muchacha Ojos de Papel. Mariel y Pedro.
Bien, no sé si después le consultaremos a Moreira o al... en otro caso el trío. Dice, negro, me llamo Martín, sin embargo soy de Montevideo. ¿Puede decirle a Inés que si recorrí los 17.780 kilómetros que nos separan para verla, es porque la amo? Y de paso dígale a su amigo Silly que disfrute del triunfo de hoy, porque en el Francini vamos a pincharle el globo al mismo. No entendí nada.
Unirse así a jugar a defensor con Huracán, que es el cuadro del Coco Silly. Defensor y Sporting, ¿dónde está
jugaron
jugaron, hoy ganó Huracán y después tienen que jugar todavía allá en el Rodelú.
¿Qué torneo es ese que juega Huracán?
La Copa Sudamericana. Dale.
No sabía que estaba Huracán en las Américas. Bueno, ¿quieres llamar al sordo? Y ya llega al auditorio de Radio del Plata.
¿Por qué no anunciamos que el jueves vamos a estar en Padua?
Vamos a estar.
Tenemos pocos días para anunciarlo, nadie lo sabe.
A las 10 de la noche, San Antonio de Padua. El jueves en el colegio San Antonio de Padua, que está en la calle Centenario 1399. Los esperamos allí.
Y en Montevideo se están vendiendo las entradas, no sé dónde.
En el Galpón.
En el Galpón.
Teatro del Galpón. 17 y 18 de noviembre estaremos en Montevideo. Y ahora sí, señoras, señores, ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gagarin. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Bueno, ¿qué dirá ahí? Creo que dice Amores de Estudiante, que le pide Mirta.
No sé si me lo acuerdo. Mujercitas sonrientes que juran virtud, es una boca loca la que hoy me provoca. Hay un collar de amores en mi fantasma del pasado, perfume de ayer, que evocaré doliente, plateando mi ciel, bandada de recuerdos de un tiempo
traición, amores de estudiante, flores de un día solo.
Luján hace un pedido genérico, algo de Brasil.
Ah, no sabemos. Ah,
sí, en general.
Só ponho pipap no meu sapo quando tio Sam pega no tamborim. Quando ele pega no pandeiro no samba. Quando ele entender que o samba não é rumba. Eu vou misturar Miami com Copacabana. Chiclete são misturo com banana. E o que samba bate ficar assim. Bate um dererido, bate bom bom bom. Bate um dererido, bate bom bom yeah, yeah. Bate bom. Quero ter a grande confusão. Bate bom 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 yeah. Amago. Quero ver a grande confusão, mas sem compensação. Quero ver o bugi bugi de pandeiro e violão. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Oh, oh. Bate bom bom bom, yeah, bate bom bom bom, yeah. Bate bom, quero ver a grande confusão. Bate bom, bom, bom. Yeah, yeah. Bate bom, quero ver a grande confusão.
Aquí para el Coco le pedían tal vez será su voz.
No la sé.
Suena un tango, la luz está sobrando. Se hace noche, de pronto y sin querer. Las sombras se arrinconan, evocando a Griseta, a Malena, a María Estela. La sombra que a la pista trajo el tango, me obliga a evocar a mí también. Bailemos que me duele estar soñando. Con el brillo de tu traje de satén, tiemblen en el violín, que voz sentimental, cansada de sufrir, se ha puesto a sollozar así. Tal vez era el rumor de aquella que una vez de pronto se durmió. Tal vez era tu voz, tal vez. Tu voz no puede ser, tu voz así apagó. Tendrá que ser nomás mi propio corazón.
María pregunta si puede ser, esto no es una elegía.
Esto no es una elegía, sí.
me recuerdas el prado de los soñadores, el muro que nos separa del mar si es de noche. Tú me recuerdas sentada ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas, si vivos o muertos, si vivos o muertos. Me quito el rostro y lo doblo encima del pantalón, si no he de decir tu nombre, si ajeno se esconde, no quiero expresión. Suelen mis ojos tener como impresos sus sueños risueños. Me recuerdas las calles de La Habana vieja, la catedral sumergida en su baño de tejas. Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban amor a La Habana, amor a La Habana. Esto no es una elegía, no es un romance ni un beso, más bien una acción de gracias por darle a mis ansias razón para un beso, una modesta corona encontrada en la aurora.
¿Que hagamos algún dubito?
Sí, vamos a hacer alguno con la flauta, a ver, un poquito más rápido.
Bueno. Papá. ¿Cuál?
Papá, atonga la milonga, tu capulete. Atongada milonga, tu cabulete. Atongada milonga, tu cabulete. Atongada milonga, tu cabulete. Atongada milonga, tu cabulete. Eu caí de poça, eu sou que não sou. Eu saio da fossa, xingando na cor. Você que ouve não fala, você que ouve não lê. Eu vou te dar uma pala, você vai ter que aprender. A conga da mironga do capulete. A tonga da mironga, tu cabulete. A tonga da mironga, tu cabulete. A tonga da mironga, tu cabulete.
Bueno, maestro, y nos vamos. Mañana volvemos aquí al galponcito de Radio del Plata.
Sí. Gracias a quienes estuvieron esta noche aquí. Ojalá mañana venga mucha gente.
Habían pedido un tema de Cerati, sí. También habían pedido de Spinetta, bueno.
También de Spinetta, o de ambos. No vamos.
Y hoy son parte de una lluvia lejos. Te confundas, no sirve el rencor. Son espasmos después del adiós. Pones canciones tristes para sentirte mejor. Tu esencia es más visible del mismo dolor. Vendrá un nuevo amanecer. Separarse de la especie por algo superior. No es soberbia, es amor. No es soberbia, es amor. Decir adiós es que sé.
Adiós, maestro.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2, un minuto en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 14 grados 9 décimas, humedad 93%. La presidenta mantendrá una videoconferencia con su par de Rusia. Cristina Fernández y Vladimir Putin conmemorarán el aniversario número 130 del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. El contacto está estimado a las 12 horas Argentina, 18 hora de Moscú. Diego Bossio dijo que hay que alcanzar una tarifa de servicios equitativa. Por Radio del Plata, el titular del ANSES manifestó que lo que se busca es la soberanía energética.
La política tarifaria tiene que ser equitativa, equitativa en términos regionales y lograr efectivamente que nosotros podamos tener un esquema en donde aquellas familias que no tienen posibilidades de pagar no paguen y aquellas familias que tengan mayores ingresos paguen un precio por la energía que les permita contar con un nivel de energía suficiente para poder desarrollar sus actividades. Me parece que acá el punto central es el objetivo es lograr la soberanía energética.
Internacional.
En China hay varios desaparecidos por una explosión en una planta química. Dos personas resultaron heridas y hay 9 desaparecidos por el estallido en una planta ubicada en la provincia de Shandong, en el este del país. Se investigan las causas de la explosión y los servicios de emergencia trabajan en este momento en la zona.
Deportes.
Fútbol, Copa Sudamericana. Huracán venció a Defensor Sporting de Uruguay en la ida de los cuartos de final. Fue por 1-0 con gol de Guanchope Ávila. El próximo 27 de octubre será la revancha en el estadio Luis Francini de Montevideo. La temperatura en Buenos Aires, 14 grados 9 décimas, humedad 93%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones.